busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. I see the news faded as my jeans. Bobby found a diesel dance.
Como lo anunciamos, como todos los miércoles, estamos con las chicas de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Hoy nos acompañan Camila y Janina. Buenos días.
Buen día. ¿Cómo están?
Bien, todo bien. Todo bien, ya con el mate renovado. Es otra cuestión.
Cambia.
Es otra cuestión. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy varias cuestiones. Vamos a basarnos un poco en la educación no sexista hoy. Para empezar, vamos a contar, dando continuidad a lo que las compañeras comentaban el miércoles pasado, a que el reclamo que veníamos llevando adelante con distintas agrupaciones universitarias, estudiantiles y desde distintos colectivos de mujeres, vinculado al Plan de Seguridad Integral para la Prevención de las Violencias de Género en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tuvo su aprobación por parte del Consejo Superior el jueves pasado. Así que ahora lo que esperamos es que las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata nos acompañen en el reclamo al municipio, porque de las medidas, ¿no?, que contemplaba el petitorio, hay muchas de las que se tiene que hacer cargo la Municipalidad de General Pueyrredón, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con las luminarias en los alrededores del complejo universitario, la deforestación de algunas áreas concretas que pedíamos, ¿no?, y el tema del cambio de recorridos de algunos colectivos para que las estudiantes y los estudiantes también puedan acceder a los medios de transporte público de una manera más cercana al complejo universitario, que es por donde habitualmente circulan, ¿no? Y un poco con esto queríamos comentar la experiencia que tuvimos discutiendo este plan de seguridad integral en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablando con distintos medios de comunicación que se hicieron eco de este reclamo, ¿no? Que tiene que ver con el debate concreto de la seguridad y qué es lo que nosotras estamos planteando en realidad con este plan integral de seguridad para prevenir las violencias de género, que en realidad en esta oportunidad nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con el ámbito universitario, pero que nosotras desde Mumalá en realidad creemos que se debe llevar adelante en toda la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Bueno, hay distintas experiencias en el mundo de las ciudades seguras, ¿no? Está claro que las mujeres no circulamos de la misma manera por el espacio público que los varones. Entonces, la seguridad, por supuesto, como todos los ámbitos de nuestra vida, también deben ser atravesados por la perspectiva de género. Es muy preocupante que en pleno siglo XXI las mujeres no podamos hacer uso del espacio público de la misma manera que los varones, ¿no? Como con las distintas violencias que sufrimos habitualmente en la calle, parece que nos siguen relegando al espacio doméstico de alguna manera. Entonces también necesitamos que cuando se debate de sobre los temas de seguridad se tengan en cuenta nuestra mirada, nuestro caminar por la calle. Claro. Y por supuesto resaltar que con este pedido no estamos pidiendo más policía en el complejo universitario ni en ningún lugar, ya que muchas veces los medios de comunicación llevaron el reclamo hacia ese lugar.
Sí.
Y bueno, no es eso lo que se está pidiendo. Así que bueno, comentar un poco eso, contar que existe la línea 137, que es una línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nivel nacional, para orientar a los casos que tienen que ver en todo el territorio de la Nación Argentina, a todos los casos que tienen que ver con cuestiones de acoso o abuso en la vía pública. Así que bueno, seguiremos viendo qué pasa, porque por supuesto está el compromiso de todas las unidades académicas en avanzar en este reclamo. Ahora necesitamos, por supuesto, como todo, seguirlo para ver si se da en lo concreto, y si no, estaremos de nuevo en el Consejo Superior movilizando y pidiendo que se cumpla con la palabra que fue otorgada. Un poco con esto de la cuestión de género en la universidad, tuvimos una visita muy esperada el viernes pasado. La señora Beatriz Regal estuvo en nuestra universidad y Cami va a contar un poco de eso.
Sí, bueno, el viernes pasado, en el marco del seminario de perspectiva de género y rol profesional, tuvimos la esperada visita de Beatriz Regal, madre de Wanda Tadei. Wanda Tadei es conocido el caso porque fue uno de los primeros casos de violencia de género utilizando fuego, y luego de esto siguió unas seguidillas que hasta el día de hoy hay 132 casos conocidos de mujeres que fueron quemadas y el 50% fueron muertas. Creemos que es importante que se tenga en la universidad esta perspectiva de género, porque es un ámbito que nos encontramos todas y nos involucra, como ya decía Jane, a todas.
Sí, por ahí contar también que le estuvimos realizando a Beatriz en el marco de la conferencia que ella dio en la universidad. Le estuvimos haciendo un pequeño reconocimiento que fue simplemente una placa que colocamos en la universidad para que todas y todos quienes pasen por ahí sepan quién es Wanda, sepan qué pasó con ella, pero sepan también quién es Beatriz Regal, que es una mujer que pudo trascender su dolor personal y ponerse al frente de esta lucha que estamos dando muchas y muchos para que no haya más mujeres que vivan violencia de género en Argentina.
Sí, bueno, la placa que decía en homenaje decía por Wanda, por nosotras, por todas, ni una menos. Y claro, es en reconocimiento a la lucha por la madre, no solo por el caso de su hija, sino por visibilizar que es una problemática muy importante y que lucha por todas. También tuvimos la oportunidad en mesa de trabajo de debatir que se financie y que se le dé presupuesto a la ley 26485, que es la ley que de violencia de género, una ley sancionada en el 2009, pero que no tiene presupuesto, así que no se puede llevar adelante.
Sí, en esa mesa de trabajo sobre todo estuvimos ajustando algunos mecanismos de cómo a través de Beatriz articulamos los distintos movimientos de mujeres para seguir solicitando la emergencia por violencia de género en todo el territorio de la nación argentina. Beatriz está recorriendo distintas provincias con este reclamo, reuniéndose con distintas autoridades. Y bueno, la mesa de trabajo que tuvimos la oportunidad de compartir con ella el viernes pasado tiene que ver un poco con eso. Así que fue una jornada muy emotiva. Y bueno, por supuesto, profundamente agradecidas a Beatriz por habernos acompañado y por participar desinteresadamente de esta actividad en el complejo universitario.
Y también trajo una propuesta muy interesante que propuso llamar el Día Naranja todos los 25 de cada mes. Utilizando una prenda naranja, una cinta, para hacer visible esta problemática y para que se declare la emergencia de violencia de género. Ella anda por las plazas de Buenos Aires repartiendo lacitos y cuenta, a modo de broma, que le parecía simpático que ya hasta por su casa pasen a retirar las cintas, ya sabiendo de este movimiento y del Día Naranja, así que
sí, poco a modo de todos los 25 poder visibilizar de esa manera y que por ahí, bueno, te ven a vos con algo naranja y te pregunten.
Te llama la atención.
Un poco vinculado también a esta cuestión de que comentaba Cami de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el ámbito universitario. Esta conferencia tuvo que ver con la organización desde Mumalá y desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Ámbitos extracurriculares. Nosotras lo que necesitamos es que se incorpore a los distintos planes de estudio en todos los niveles de la educación la perspectiva de género, ¿no? Porque estamos hablando de que necesitamos una transformación cultural para poder vivir en equidad mujeres, varones, o aquí todos aquellos que asumamos cualquier identidad genérica. Un poco vinculado a esto, queríamos traer a colación algo que nos llamó mucho la atención que pasó en México, en el estado de Chiapas, que fue que 67 mujeres de la etnia tzotzil terminaron la educación primaria en una escuela para adultos después de innumerables trabas que sufrieron a lo largo de sus estudios. Solicitaron un salón para festejar su graduación y un funcionario local de ese estado se los negó, planteando que era una vergüenza que mujeres indígenas, originarias diríamos nosotras, estudiaran. Mucho más vergonzoso seguramente le resultaba a ese funcionario que lo festejen encima, ¿no? Claro. O sea, si no les está permitido estudiar, mucho menos
que lo terminen y que aparte obviamente festejen
el logro.
Bueno, ligado a esto, queríamos comentar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotras desde acá, desde la ciudad particularmente, vinculado a la educación no sexista. Estamos llevando adelante un proyecto que se llama Construyendo Equidades de la Niñez, donde grupos de trabajadoras, estudiantes y graduadas de distintas facultades pretendemos trabajar con la equidad de género desde los primeros años. Vemos allí concretamente un enorme potencial para trabajar estas cuestiones y son cuestiones que habitualmente no se desarrollan. Hay muy pocas experiencias en Argentina de dispositivos pedagógicos para trabajar con niñas y niños muy pequeños. Nosotras concretamente, a partir de hacer una experiencia en distintas escuelas secundarias de hace ya varios años y en distintas escuelas primarias, tuvimos el agrado que nos invitaran desde distintos jardines a trabajar también la temática allí. Bueno, nos pusimos a estudiar bastante, nos pusimos a elaborar seminarios, a traer gente que sepa concretamente de esta cuestión, ¿no? Desde una perspectiva feminista de la educación popular, pero concretamente para incorporar también estas cosas a la educación formal. Y fue así que elaboramos este proyecto que se llama Construyendo Equidades de la Niñez, ¿no? Sabemos que desde niñas, niños, inclusive antes de nacer, se ponen distintas expectativas y esperan determinadas cuestiones de acuerdo a si es una nena o un varón, ¿no? Y todas esas cuestiones son cosas que van marcando a fuego nuestra subjetividad ya desde muy chiquitas o muy chiquitos. El modo de preparar la habitación de acuerdo a si es un nene o una nena, seguramente al estar tan naturalizado, desde las familias no se dan cuenta qué es lo que están generando en la identidad de ese sujeto o de esa sujeta.
Sí, ya no, cuestiones que se hacen con todo el amor del mundo, pero que terminan de reproduciendo lógicas que después pueden terminar en cosas malas o no, pero que es esto, hay una naturalización de colores, formas, arreglos y demás que en realidad tienen que ver con pautas culturales que están establecidas y no hace mucho. Total. Con lo cual son absolutamente modificables y fundamentalmente esto a partir de la niñez, digo. Después, no es que no se puede revertir, pero obviamente cuesta más y hacerlo desde que somos chiquitos y chiquitas es fundamental.
Y lo complejo que es poder pensar esa realidad, esperar a un niño o una niña de otra forma, ¿no? A la hora de ir a comprar un regalo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Como ya de movida te dicen, bueno, si es nena o nene, te preguntan, bueno, hay determinados colores establecidos, etcétera. Bueno, con esto tiene que ver un poco el proyecto, con poder empezar a desandar todos esos mandatos patriarcales desde los jardines. Por suerte nos están recibiendo muy bien, estamos haciendo una buena experiencia en esos ámbitos. Tiene que ver un poco con desnaturalizar lo que estamos trabajando con las docentes, con desnaturalizar los rituales, por ejemplo, que están instalados en los jardines de infantes. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se acuerda algún ritual, algo que hacían en el jardín de infantes que hoy podemos pensar que nos discriminaba desde nuestro género?
Se me pinta un lagrimón, puede ser tanto.
Claro, vos lo tenés blanco y negro. Muy alejado. Claro.
No era celeste y rosa, era blanco y negro cuando yo iba al jardín.
Yo con el tema de la memoria.
Sí, los juegos básicos. Las nenas con la cocinita. Me acuerdo que a mí me pasaba puntualmente porque mi papá cocina mucho y muy bien y yo lo veía de chiquito y me prendía y me acuerdo de recibir algunos retos. Totalmente. Por querer jugar con la cocina, porque me gustaba cocinar y digo, hoy lo sigo haciendo y me encanta, pero me acuerdo de aquel momento que no, vos allá con el cochecito, con claro. El claro, juego de nene, golpearte la cabeza contra la pared, la pelota, el cochecito, el golpear el y la cocinita, la cosita más
delicada,
femenina, tranquila. Delicada en el otro rincón.
O sea, en mi caso era alfombras. El sector de los nenes tenía una alfombra donde era autos y demás, y ruta, y el sector de las nenas tenía una alfombra más bien de princesas.
¿No? La princesa, odio tanto a las princesas.
Así que sí, viene por ahí, claro, tal cual.
Bueno, como los distintos agentes socializadores, ¿no? Van conformando nuestras subjetividades. Desde eso, desde algo tan simple como los juegos, los juguetes, los espacios que nos son asignados en las aulas, desde los jardines de infante, los colores, los guardapolvos, ¿no? Hoy vamos concretamente a muchos jardines donde las nenas tienen los guardapolvos rosas, los nenes tienen los guardapolvos azules, los saludos, las canciones, el hecho de no incorporarnos en el lenguaje, las maestras cuando saludan y dicen buen día a todos, sí. ¿No? Entonces, bueno, también esto que vos decías un poco, Ariel, de los retos es algo que vemos habitualmente también en los jardines. cómo se reprime cuando hay un intento, ¿no? Supuestamente provocador, que no se corresponde con los estereotipos hegemónicos.
No. Bueno, particularmente nosotros estamos trabajando en el Jardín Provincial 902 y hablando un poquito de esto, nos contaban las maestras experiencias que tuvieron, pero ya de las madres, de venir a buscar a los hijos y ver al nene jugando con un cochecito, con un bebé, y retarlo, pegarle y decirle, eso es de nena, vos no jugues con eso, y llevárselo, el nene llorando. Entonces vemos que lo marca también no solamente la educación, sino la familia. Bueno, nosotros en el jardín estamos intentando integrar esta perspectiva de género, empezando con un acto, el acto del 9 de julio, que creemos que es una fecha muy importante, donde todos los 9 de julio se muestran los mismos próceres. Este año decidimos implementar o mostrar otros personajes que no sean los típicos. Incluimos a Juana Azurduy. Juana Azurduy es una luchadora, una guerrera que peleó por la independencia del Alto Perú, que peleó a capa y espada, se montó al caballo. Y queremos destacarla porque ella también tuvo un rol muy importante en la historia y creemos que merece este reconocimiento. Bueno, con las nenas y los nenes del Jardín 902 estamos trabajando en el acto. Las nenas van a actuar con espadas, que es algo que va a chocar un poco para los padres, porque ver a mi nena jugando con una espada,
pasar de vender empanadas a tener una espada, eso también
típico con las polleritas, a verlas con pantalones, espadas, caballos. Creemos que va a ser una experiencia muy linda y esperemos que lo podamos seguir repitiendo en otros jardines.
Sí, el trabajo es a partir de un cuento, no sexista, que escribió Camila Cejas, otra compañera nuestra que está en letras, estudia letras. Bueno, Camila escribió un cuento y lo empezamos a difundir por las distintas instituciones, promoviendo trabajar en base a ese cuento, el acto del 9 de julio, un poco con este objetivo que decía Cami, que tiene que ver con visibilizar también y atravesar de perspectiva de género también los actos escolares.
Bueno, seguido en este proyecto también vamos a intentar crear nuevos dispositivos educativos, ya sea cuentos, obras de teatro, títeres. Está la convocatoria más que abierta a artistas, a ilustradoras, ilustradores, escritores, escritoras. Y bueno, también para sacar un poquito estos cuentos típicos, ¿no? Donde se muestra a una princesa, una mujer vulnerable, rescatada por un príncipe. Que no sea siempre lo mismo, que se muestre que una mujer, hoy en día la mujer sale a trabajar, se hace cargo de sus hijos, ya no es la que se queda en casa y espera que venga el marido o la pareja a ayudarla, a rescatarla. Así que nada, más que nada eso, crear unos cuentos no sexistas, ya lo estamos empezando a trabajar en el jardín también. Así que nada.
Sí, convocar a todas, a todos a participar de este equipo que también es parte de nuestro colectivo de Mumalá, que tiene que ver con la creación de los dispositivos lúdico-pedagógicos para trabajar en ámbitos educativos. Bueno, particularmente a crear cuentos no sexistas, así que nos pueden escribir a mumalamdp@gmail.com o al Facebook Mumalá Mar del Plata, también al Twitter, e integrarse a participar en las reuniones semanales.
Bien, perfecto. Ahí, como siempre, completísima la columna de género de Mumalá. Estaremos pasando a través del Facebook las vías de comunicación. Perdón, trajeron un tema para cerrar.
Trajimos un tema.
Mujer Caminante, de Rally Barrio Nuevo. Un tema hermoso para escuchar.
Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera sus ojos se vuelven sal. Bordando represas y los macabros desmontes desangra su corazón. De tantos calores en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas le cuidan la senda. Legarias y lunas repican al grito de viejos colcoles, y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Sedientas velando tu noche de mil chacareras, y han de beber tu secreto de las vertientes del sol.